Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, muere el presunto autor de un tiroteo en una escuela de secundaria en el estado de Iowa, en Estados Unidos. Las autoridades aún están determinando el número de heridos y la posible presencia de fallecidos. El tiroteo ocurrió antes del inicio de las clases, por lo que había pocos alumnos y pocos profesores en el edificio. Adam Infante es el sheriff encargado de la investigación.
Lo que nos ha dicho el oficial es que llegó por primera vez 7 minutos después de la activación por radio y que ha localizado a múltiples víctimas por disparos, pero aún no tenemos claro exactamente cuántos están heridos. Ahora estamos trabajando en esto precisamente. Ahora no hay mayor peligro para el público, el barrio es seguro y estamos trabajando para descubrir todo lo que ha ocurrido.
Segunda, la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a José Arcadio, el melillero, a un total de 41 años y 3 meses de cárcel por el ataque con ácido sulfúrico a su exnovia y a una amiga en la localidad malagueña de Cártama. En la sentencia también se condena un total de 31 años a la persona que le acompañaba durante la agresión por delitos de intento de asesinato y de amenazas graves. Tercera, la policía investiga un atraco en una administración de loterías de Lugo en el que los dos encapuchados han robado a punta de pistola casi 400.000 euros. Tras conseguir el botín, los autores del robo han encerrado al dueño y han huido. Los ladrones han aprovechado las semanas en las que hay más volumen de negocio por la recaudación de la lotería de Navidad y el niño. Y cuarta clave, Estados Unidos confirma que sus fuerzas lanzaron el ataque contra la milicia proiraní en Bagdad. Estados Unidos ha confirmado que sus fuerzas estuvieron detrás de ese ataque que hoy mismo fue lanzado contra una sede de la agrupación de milicias proiraníes Multitud Popular al este de Bagdad. Han muerto, entre otros, el comandante apodado Abu Taqwa. Catedrático de literatura española y escritor Andrés Amorós ha publicado La filosofía vulgar, la verdad de los refranes, edita Fórcola. Un ensayo sobre filosofía de las cosas palpables. Para ello ha recurrido a la enseñanza popular de los refranes. El trabajo no ha sido fácil porque aquí el maestro, entre unos 5.000 refranes, ha hecho una selección y los ha organizado por salud, trabajo, amor, virtudes, amigos, religión, Dios. Esta noche en La Linterna consultamos el riquísimo refranero español. Verás cuántos refranes reconoces y no sabías de dónde han salido.
No hay refrán que no sea verdadero, donde hay patrón, no manda marinero, que tiene boca se equivoca. Que tiene boca se equivoca.
Andrés Amorós, un honor.
Buenas noches, encantado de estar contigo, ya sabes, ¿eh?
¿De dónde sale el título Filosofía vulgar? Parece una antítesis, ¿no?
Sí, bueno, tiene cierta gracia, pero mira, yo es que lo leí, es un humanista sevillano que a mediados del 16 en Sevilla había unas academias, no lo que son ahora las academias, sino como una reunión, una tertulia, donde se reunía gente que sabía mucho, humanistas, latinistas, ¿no? Y este señor se llamaba Juan de Mal Lara, y creo que es el año 1568, publica un libro que se llama Filosofía vulgar. Y él dice una cosa muy simple, muy clara. Por un lado está la filosofía de los cultos, los que leen a Santo Tomás, a Aristóteles, al que sea. Bueno, lo leen, lo estudian en los libros. Pero por otro lado hay otra filosofía, que es la vulgar, la de la gente ordinaria, que no es nada peyorativo vulgar, ¿eh? Que vulgar, primero, Vulgar somos todos. Vulgar es el pueblo, que somos tú y yo. Y claro, y don Mario Vargas Llosa. Claro. Todos somos pueblo, en definitiva. Y además es que en aquella época se utilizaba mucho la lengua vulgar frente a la latina. La lengua vulgar era la española, imagínate lo que es eso. Es decir, que y estos refranes, esta sabiduría es, que se transmite así, se transmite oralmente. Con lo cual, tiene una consecuencia muy clara, más que popular, decía Menéndez Pidal. Eso debíamos llamarlo tradicional, porque como se transmite oralmente, tiene variantes. Yo digo uno y alguien me dice, ah, pues yo lo había oído un poquito de otra manera.
Variantes
pues,
geográficas, territoriales.
Claro, porque no es de libro, sino que...
Qué bueno.
Y hasta Hispanoamérica también llegan, ¿eh?
Andrés, ¿qué es un refrán? ¿Podríamos decir que es la filosofía del pueblo, un pequeño
sí.
haiku con gracia?
Claro, por supuesto. Y ha de ser corto, es como un eslogan, ha de tener una lección para la vida. Es el reflejo de una experiencia. Bueno, y además ha de tener su chispa de gracia para que lo recordemos tú y yo.
Su poesía.
Por supuesto, muchas veces usa pareados. Mira, hay un ejemplo pedante, perdón, que yo lo recuerdo. En lingüística estudiamos que un gran lingüista pues se fijó que Eisenhower, en la campaña presidencial en Estados Unidos, pues tuvo muchísimo éxito el eslogan que eligió. A él le llamaban Ike, nosotros decíamos Ike. Bueno, entonces eligieron I like Ike. Dices, oye, claro, bueno, es que eso a quién se le olvida, I like
claro,
Ike.
Claro.
Bueno, todo esto continúa hasta hoy, perdóname, y no quiero meterte en lío si no te gusta que hablemos de eso, pero yo creo que si te gusta, pues mira, es muy sencillo. A alguien se le ha ocurrido, que en principio no sabemos quién es, luego te acabas enterando, pero que te bote chapote. Fíjate, sin decir el nombre. Lo que está ahí...
Solo la rima triunfa.
Bueno, es tremendo. Ayuda.
El que venga por lana saldrá trasquilado. Que tanto vales cuanto tienes.
Maldito sea, Sancho. 60,000 satanases te lleven a ti y a tus refranes. ¿Dónde los encuentras, ignorante? ¿Cómo los aplicas, mentecato? Que para decir yo uno y aplicarle bien, sudo y trabajo como si cavase.
Maravilla.
Me parece que es Fernando Fernán Gómez, ¿no?
Absolutamente.
Es que, qué maravilla.
Don Quijote pronuncia: "Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias breves. Yo esta mañana, y no viene al caso, pero me acordaba de mi abuela, que
claro,
está en descanse, de
claro.
Talavera de la Reina, o sea, castellano-manchega, que es la cuna de claro. este invento, con una cosa que decía constantemente, que era aquello de... casi na lo del ojo y lo llevaba en la mano." ¿Verdad?
Mira qué sabiduría hay ahí. Pero fíjate, yo ahora que he publicado el libro, que hablo con mucha gente, ¿no? Y la mayoría de la gente me dice, uy, en mi casa los refranes, porque mi padre le gusta, mi abuela, mi hermana, mi tía, mi no sé qué. Es decir, que realmente formaba parte de esa filosofía popular española. Hombre, y luego también dices, Cervantes, ojo. A ver, a veces me preguntan, ¿y por qué te has metido en ese tema? Que no es un libro erudito, ¿no? De ninguna manera, pero yo tengo, lógicamente, pasión por el Quijote. Bueno,
sí,
eso
pero,
es...
Si me permites, obvio. Andrés, Cervantes,
sí.
El Quijote, pero los refranes era Sancho Panza.
Sí, los dos, claro, los dos. Y entonces, lo mismo Don Quijote que Sancho es más el pueblo.
Claro.
Lo que pasa es que Don Quijote le riñe un poco a Sancho porque le dice, oye, hay que saber usarlos, no te excedas, no demasiados. Mira, el ejemplo que yo pongo es de cocina, que es muy sencillo. Vamos a ver, a mí me gusta el picante, pero un poco. Claro, si te pasas de picante no lo aguantas. Me gusta el dulce, un poquito de azúcar. Bueno, pues saber utilizar los refranes bien, adecuadamente... Y no demasiados, porque si no es ya una pesadez.
Es un plasta.
Claro.
¿Quiénes son los primeros que se acercan, que estudian, que trabajan casi como un género los refranes?
Bueno, vamos a ver, es que, mira, yo no me quiero meter en el tema, que es muy complicado, muy complicado. La frontera entre refranes y otras cosas parecidas. Es que yo en este libro, la verdad es que lo llamo refranes, pero hablo de muchas más cosas, perdóname, porque hay refranes, sentencias, máximas, apotegmas, lo que se llama en literatura los topoi, los lugares literarios. Bueno, lo que la gente también me pregunta, bueno, ¿y cuántos refranes usted ha trabajado? Pues unos 5,000, ¡qué horror, qué trabajo! No, ¿qué va? Eso es lo que menos importancia tiene, perdóname. Sería facilísimo encontrar pagar 10.000, 20.000. Pero claro, lo que a mí me interesa es no solo el refrán decirlo, sino si se puede saber de dónde viene.
Claro.
Claro. ¿Y qué sentido? ¿Y hasta dónde llega? Bueno, ¿de dónde viene?
¿Y dónde buceas?
Bueno, pues muchos sitios, eso, hombre, ya llevamos unos añitos que tenemos
alguna biblioteca has pisado.
Tenemos nuestra experiencia, claro. Entonces, lo que me he encontrado es que, mira, estos refranes que la gente dice, ah, pues sí, eso era muy vulgar, eso era, lo decía, perdona, mi abuela, a lo mejor tu abuela no había estudiado en la universidad.
No,
pues
a lo mejor no.
Bien, pues...
Obviamente.
Pues probablemente la mayoría de los refranes que ella decía venían o de la Biblia o de los filósofos griegos y latinos, claro... De los estoicos, de los cínicos, por supuesto, del Evangelio.
¿Y cómo acaban en un pueblo de Toledo?
Por la transmisión oral, igual que el romancero, exactamente igual. Dice Menéndez Pidal una comparación muy bonita. Es como los guijarros que están en el fondo de un río y que entonces pasa la corriente y los va puliendo.
¡Qué bueno!
Oye, hijo, repaso calderas, ollas y pucheros. Enterraduras... Soy un San Pedro. Pues no hay ninguna que resista a cualquiera de estas.
Profesor Amorós, querido Andrés, ¿cómo has seleccionado esto? Es infinito.
Mira, lo único que uno hace es que cuando uno trabaja, pues selecciona. ¿Por qué me llamas tú a mí y no a otro? ¿Por qué eliges un tema y no otro?
Pues en este caso la respuesta es muy fácil, por admiración.
No digas cosas recíprocas sería. Así que, no, pues porque hay cosas que dices, hombre, a mí me parece que esto está vigente más. Que esto, hay cosas que quedan,
fíjate,
se olvidan.
Dios me libre corregirte. No es que esté vigente, es que hace falta.
Claro, por supuesto. Por supuesto, y nos ayuda a entender las cosas. Pero te decía, ¿de dónde vienen? Bueno, a mí me interesa también, en la medida en que se puede, saber a dónde van. Y mira, me encontré, es una broma, parece una tontería, pero yo hice al final del libro, para ayudar al editor, pues un índice de nombres citados, que es una pesadez hacerlo. Pero claro, por orden alfabético. Y ¿sabes lo que me encontré? De repente digo, uy, que aquí van juntos Shakespeare y Shakira. Claro, porque empiezan igual.
Claro.
Es que llega hasta Shakira, y llega hasta Circodelia, y llega hasta música de rock actuales, porque hay cosas que están... Nadie sabe de dónde vienen, nadie sabe quién lo escribió, quién lo compuso, a quién se le ocurrió, pero lo hemos aceptado, forma parte de nosotros.
Filosofía vulgar, la verdad de los refranes, está dividida en 5 capítulos. Cualidades, sí. Algunos vicios, focos de atención, consejos, la vida... Empecemos por el trabajo.
Pero perdóname, te comento una cosa antes.
Sí.
El orden, claro. Porque a la gente normal, en fin, a ti, a mí, a la gente vulgar, no nos importa tanto el pormenor erudito. Lo que nos interesa son los grandes temas, lo que nos apasiona. Oye, pues, y en esto yo insisto mucho en que el... Es una tontería eso que ahora tanto se dice. Es que el hombre es nuevo por la tecnología. No, el hombre no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Si usted quiere conocer cómo es el ser humano... Lea Cervantes, lea Shakespeare, y lea los refranes, porque somos todos igual en lo básico. Podemos ser buenos o malos, podemos, asesinar a uno, podemos ser un ángel. Tú sabes la broma maravillosa de Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, que a mí siempre me gusta también recordarlo. Dice, por dos cosas el hombre trabaja. La primera, por haber mantenencia. Bueno, claro, hay que comer,
claro.
Hay que vivir. Segunda cosa era por haber yuntamiento con fembra placentera. Bueno, pues, ¿ha pasado de moda eso?
No.
Pues dicen...
No.
Bueno, eso dicen. Dos tetas tiren más que dos carretas.
Empecemos por el trabajo y el ocio. Veamos qué dice el refranero. Virgilio, el marqués de Santillana, el Lazarillo de Tormes. Ahí aparece aquello de al que madruga Dios le ayuda... ¿El vago es un personaje clave de los refranes?
Bueno, por supuesto, porque hay en todos nosotros una tendencia al vago. Y además, fíjate, me dicen a veces, es que hay refranes contradictorios. Pues claro, es que la
como
gente no se pone de acuerdo, como es natural, y decimos una cosa y decimos la contraria. Y además un día, tú y yo, un día nos levantamos pronto y decimos, oye, hay que empezar a trabajar, voy a cambiar. Y al día siguiente dice, ¿para qué me voy a levantar? Bueno, dice, bueno, pues son las dos tendencias que hay.
Somos la misma persona.
Claro, en todos nosotros. Entonces, lo que nos preocupa a los seres humanos es lo mismo. Oye, nos vamos a morir. Podemos estar enfermos. a lo mejor muchos tenemos hijos. ¿Cómo los educamos? ¿Cómo nos relacionamos con eso? ¿Nos enamoramos y lo hacemos bien o mal? Y tenemos amigos, y unos nos ayudan y otros nos traicionan. Bueno, el odio, el amor, la amistad, la esperanza, el desengaño, la desesperación, pues son los temas de siempre, lo que está en Shakespeare, lo que está en Cervantes, lo que está en los refranes.
Caballero de gracia me llaman,
y efectivamente soy así.
En las páginas que dedicas a la profesión, manos duchas, comen truchas, aparece este vals de Caballero de Gracia de la Zarzuela Gran Vía.
Sí, claro.
¿Por qué?
Bueno, es que eso, mira, es muy divertido. Esto formaba parte de una zarzuelita, de una obra de género chico. No sé si sabes la historia, que es curiosa. En Madrid resulta que llamaban, ¿sabes a cuál llamaban calle ancha? A la calle de San Bernardo. Imagínate con lo estrechita que hoy nos parece. Entonces llega un momento en que la gente dice, oye, para ir de fuera al centro hace falta abrir una gran calle. Y piensan como hicieron en París las grandes avenidas. Y entonces la broma, dicen, vamos a hacer la Grande Rue. Bueno, y se inventa un señor una cosa muy divertida, que es un juego sin más, diciendo, ha nacido una que es la nueva calle, y vienen las otras, y tú quién eres, y aparece un personaje por allí, que es un personaje típico de Madrid, el paseante en corte. El que iba por ahí, había una obra, y allí había no sé cuántos curiosos mirando.
Se confirma que no hemos cambiado.
¿Ves? Pues claro, claro. Dice, mirando las cosas. Bueno, y hay una historia muy divertida que cuentan, que es que iban en el tranvía, entonces, y había un señor muy feo, muy feo, muy feo. Y todos, pues sin querer, le miraban. Y ya él se vuelve y dice, sí, caballero de gracia me llaman, y efectivamente soy así. Y ya bueno. Está, esa chulería.
Qué bueno. El que domina su oficio, la experiencia...
Ah, claro.
Mira, escucha. El uso hace al maestro. Más vale maña que fuerza. He sido cocinero antes que fraile. Uh-huh. El buen sastre conoce el paño. Zapatero a tus zapatos. Y una obsesión. El tiempo. Estoy pensando en Machado y cómo era una de sus obsesiones filosóficas. El tiempo, el futuro, el devenir. ¿El tiempo es muy de refranes?
Para todos nosotros... Pero claro, pero perdona, si es que esto no es de la universidad, no es de la literatura. Tú hablas con cualquiera y dices, oye, me estoy haciendo mayor y ya no entiendo lo que pasa. Y mis hijos piensan de otra manera. Y el tiempo, ¿y cuánto me quedará? Y entiendo este mundo, me he quedado fuera de él. Bueno, el tiempo es la realidad fundamental. Claro, Don Quijote dice una cosa, Cervantes dice una cosa maravillosa. En los nidos de antaño no hay pájaros o gaño.
Qué bonito.
Qué belleza.
Los amigos de mis amigas son mis amigos es la letra de una canción, más o menos solterilla, de Objetivo Birmania.
Claro.
También es un refrán. El refranero insiste en la necesidad de la compañía, de la sociedad.
Por supuesto, es que el hombre solo pues no existe, no puede ser, somos un ser social, decía Aristóteles, pero además lo necesitamos sencillamente. ¿Tú serías capaz, yo, de vivir solo? Pues no, vives gracias a tu amor, a tu familia, a tus amigos que te acompañan, te crean. El mundo, si no, pues es muy duro.
A tus enemigos.
Sí, claro, bueno, a todos nos pasa, perdona, a lo largo de la vida. Pero fíjate, también hay que relativizar y lo del conocimiento. Hay un refrán que a mí me gusta muchísimo. Bueno, tiene una anécdota que don Francisco Giner de los Ríos, uno de los creadores de la Institución Libre de Enseñanza, salió al campo una vez de paseo, de excursión, que eso era muy de la institución, y se encontró un campesino castellano y le dijo una frase que le impresionó tanto que la puso en su despacho. Allí la escribieron como si fuera un cuadro. Le dijo el campesino, entre todos lo sabemos todo. Tú fíjate qué sabiduría. Y es verdad, nadie puede presumir, lo sabes todo. Pues no, hombre, no sabes nada. Pues tampoco. A lo largo de la vida, pues yo sé de algunas cosas. Me gustaría saber de más, por supuesto. Entre todos lo sabemos todo.
Qué buena.
¿Qué querrá? Entre bobos anda el juego.
¿Qué haces?
Ahora verás. Vos sois don Pedro muy pobre, y a no ser porque me halláis el arrimo de pariente, perecierais, es verdad.
Es de la obra Entre bobos anda el juego, de Francisco de Rojas
Zorrilla.
El refranero es políticamente incorrecto.
Absolutamente.
Habla de tontos, habla de calvos.
Absolutamente. ¿Sí? Claro. Y además... Pero el pueblo, tú has visto que el pueblo normal, el que habla, el que va en el metro o en el autobús, es políticamente correcto, no dice sus cosas con espontaneidad.
Es más, con libertad.
Con libertad, que es lo fundamental. Oye, y una vez es acierta y otra se equivoca, pero eso es lo propio del género humano. Pero fíjate, antes de eso, la primera parte de la frase es muy curioso. ¿Qué querrá? Mira, yo tuve la fortuna de ser discípulo y muy amigo de un gran personaje que era don Américo Castro. Y don Américo Castro era exiliado, bueno, estuvo en fin años en Estados Unidos y luego volvió de mayor, que es cuando yo lo traté, claro, y hablábamos, él se había ido, era republicano, claro, y hablábamos de aquella España, digamos, naciente que buscaba la democracia, y yo, como era lógico, pues era un joven y me quejaba, pero esto no puede ser, pero esto no sé qué. Y don Américo decías, ¿sabe, Amorós, lo que dicen los campesinos de mi tierra? ¿Qué quedará? Le ponen una D. ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá usted? Bueno, hay que resignarse, hay que conformarse un poco con las cosas. Hay que luchar, claro, también.
Yo fui quien le robó. Y usted, el hombre que intentó matarme.
Siento haber fallado. Creo en el Antiguo Testamento, señor. No hay nada malo en el ojo por ojo cuando se ha cometido una acción tan terrible.
Hablabas antes de Shakira. Este capítulo lo empiezas... con poder absoluto de Clint Eastwood.
Ojo, bueno, un ojo, genio, ojo. Un genio.
¿Hay más refranes sobre el perdón o sobre la venganza?
Sobre las dos cosas, hombre. Yo creo que es que a todos alguna vez nos han tratado mal, ¿no? Han cometido injusticias con nosotros. Hay otra cosa muy triste que es la ingratitud humana. Es así. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Oye, pues mira, la tendencia natural es... la venganza, claro, es lógico que la gente reaccione así. Luego reflexionas y dices, oye, no solo por creencias religiosas, sino porque no es bueno también el estar siempre enfadado con la gente, te envenena por dentro. Es bueno el perdón, pero estás ahí debatiéndote entre las dos cosas, claro. Ahora, en el oeste, ojo por ojo, y perdona también, eso tiene consecuencias muy claras. Decir, el que ha cometido crímenes terroristas... no puede pretender que nos olvidemos de lo que ha hecho, ¿eh? Ojo, y si quiere reincorporarse a la vida política, tendría que pedir perdón y reconocerlo. Pues así vamos de mal.
Así nos luce el pelo. La vanidad, la mentira, la hipocresía, el amor, la religión son apartados de filosofía vulgar. La verdad de los refranes, Edita Fórcola, firma el maestro Andrés Amorós.
Es hijo de bueno. Pues su padre murió en los Gelbes por defender la fe católica. Y confío que de tal palo no saldrá peor astilla.
Los refranes saltaron, lo mencionabas antes,
claro,
a Hispanoamérica.
Claro.
Maravilla.
Bueno, es que hay una cosa que es que ahora, como somos tan tontos en el momento actual, tú dices cultura hispánica. Y la gente dice, ah, eso era del franquismo. Pero ¿qué está usted diciendo? Pero, por Dios. Mira, yo lo digo...
Bueno, el almirante Cervera era fascista,
¿no? Claro, pero que da risa. Pero mira, yo lo digo muy sencillamente. Si miramos el mapa, España es muy pequeñito en un mapa del mundo. Y aquí no tenemos petróleo, no somos una primera nación en tecnología, no tenemos oro, no tenemos... ¿Por qué es importante España?
Sí tenemos un oro.
Bueno, es importante por dos cosas fundamentalmente. La lengua...
Sin duda.
Y la cultura, ¿por qué? Porque hemos tenido a Velázquez y a Cervantes y a Picasso y a Antonio Machado. Eso es una nación muy respetable. Pero sobre todo porque España sola no es nada. Pero claro, España compartiendo con Hispanoamérica una lengua y a través de la lengua, pues hay una cierta, no quiero exagerar, una cierta visión del mundo que se expresa en los refranes también. Y por eso en Hispanoamérica tienen muchísima vigencia e importancia los refranes.
¿Estamos perdiendo en nuestros hijos o en nuestros nietos la cultura del pueblo que suponen los refranes?
Me temo que sí, claro. Pero no es solo los refranes, estamos perdiendo muchas cosas, claro. Estamos perdiendo toda una cultura tradicional española. que, bueno, tenía sus cosas malas, pero también tenía muchas cosas buenas. Y no es solo la nostalgia de un viejo, pero dices, oye, antes los niños jugaban en la calle y antes se cantaban romances y antes se contaban historias y había, claro, es que la globalización, que es buena para unas cosas, pues para otra no lo es en absoluto. Yo tengo un amigo al que quiero mucho, Joaquín Díaz, no sé si lo conoces, que vive en Urueña y que ha dedicado su vida a eso y ha creado, por ejemplo, en Zamora, un museo de la cultura tradicional española. El mundo no es solo beba Coca-Cola, y no es solo los yanquis, y no es solo llevar vaqueros.
O el proceso.
Bueno, pues ay por Dios, ay por Dios.
Hay un capítulo que titulas El poder, reunión de pastores, ovejas muertas. Estos refranes constatan la vigencia del refranero. Por ejemplo, cuando dice, por agarrar una silla, el político promete villas y hasta Castilla.
Nosotros no ponemos precios en público, ni ponemos líneas rojas en público. Lo que decimos es, si es por Euskal Herria Bildu, no va a haber gobierno de la derecha reaccionaria en el Estado español.
Es que antes me la has dejado votando.
Sí, claro, bueno, pero no hace falta que digas nombres. Si es que, ¿para qué? Vamos, a todos se nos ocurre. Repito, por agarrar una silla, el político promete muchas villas y Castilla. ¿No suena? Pero luego otro, no prometas cosas de las que te arrepientas. Sigo, antes se coge a un mentiroso que a un cojo. Continúo, el mentir pide memoria. La mentira y la verdad no pueden vivir en paz. Y eso produce una reacción normal, espontánea en el pueblo. El que no te conozca, que te compre.
Qué bueno. Terminas con los apartados consejos y la vida. Tal y como anda el mundo, con la guerra de Ucrania, con la guerra en Oriente Medio, con nuestras cositas políticas, me detengo en el individuo. ¿Recuerdas que el Papa Francisco, en la Fratelli Tutti, dice
sí.
Y concluye, cada uno con su propia voz, todos hermanos?
Claro, pues hay una frase de Montaigne, que era un genio y que se ha convertido también en un refrán, y dice lo mismo, más groseramente si quieres, pero la realidad, todos nos sentamos sobre el culo. Claro.
Seas papa o el más plebeyo.
Pero tú fíjate eso, Montaigne, lo listo que era, decir, con toda sencillez, yo antes te decía, entre todos lo sabemos todo, es esa hermandad, pero también una cosa, ahora, hay que respetar al que sabe, claro, que es una cosa que también se pierde mucho, y yo defiendo siempre, hay que respetar al maestro, dice, oye, yo no sé de matemáticas. Pobre de mí, me gustaría saber más, pero lo que no soy es un imbécil que diga, ah, la matemática es una... No, eso es un fallo mío. Yo respeto al que sabe porque entre todos lo sabemos todo. Y luego también, pues mira, claro, decías la guerra, decías tantos horrores del mundo actual que es que son difíciles de entender y de asumir. Bueno, pues ¿cuál es el único consuelo? Lo de siempre, el humanismo, la creencia en unos valores. Si quieres, vamos a los refranes. Decía Don Quijote, si no me equivoco, todas las cosas tienen remedio menos la muerte. Claro, bueno, hay que confiar. Hay un refrán que lo hemos dicho todos en casa, Dios aprieta pero no ahoga. Confiemos. Y eso mismo lo dice Cervantes. Igual, pero con más belleza. Aún hay sol en las bardas, las tapias de los corrales, aún puede salir el sol.
Andrés Amorós, profesor, autor de Filosofía vulgar, la verdad de los refranes, edita Fórcola. Gracias, y como dicen los clásicos, póngame a los pies de su señora.
Muchas gracias.
Gracias, Andrés, cuídate.
as you pack your bags, you're coming with me. Started loving from before, I'll never be alright. Close the windows, lock the doors, don't wanna leave you anymore.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese. Para imaginarte el mundo, el tuyo. O el que heredarán las generaciones que llegan. Un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan. Imagínate lo que quieras, lo que te emociona, lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Comenzamos el repaso del día con la reunión entre Iberia y los sindicatos de Handling, que han finalizado sin acuerdo, por lo que mañana comienza una huelga que se extenderá hasta el próximo día 8. Estas de las que duelen, ¿eh? Hasta el momento, el paro ha obligado a cancelar más de 400 vuelos, afectando a más de 45.000 pasajeros, de los cuales el 92% ya tendría alguna solución, ¿no? O reubicados o reembolsado sus billetes. El otro titular que nos deja el día tiene que ver con los precios de los carburantes, que se disparan esta semana. Para estrenar el año se rompe la racha bajista de 12 semanas y sube el precio de la gasolina y del gasóleo. Pilar García de La Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Claro, con tanto Oriente Medio, normal, ¿no?
Bueno, yo creo que ya estaba tardando en subir el precio de los carburantes, ¿no? Fíjate, tenemos abiertos, como bien dices, al menos dos guerras y líos importantes que involucran a Irán. Por un lado, Israel-Palestina-Líbano, por otro, Irán-Yemen, el efecto en el Mar Rojo y el Canal de Suez, la guerra de Ucrania. En fin, que ya le estaba costando al precio del petróleo reaccionar con este panorama que ha sucedido hoy. Bueno, pues que hemos conocido los precios semanales de los hidrocarburos. El precio medio del litro de gasolina, Ángel, se carece un 0,19%, 1,5, un euro y medio cuesta un litro de gasolina. El gasóleo sube un 0,07 y cuesta 1,4 euros. ¿Cuánto nos cuesta llenar el depósito? Uno medio de gasolina, 84 euros. Para los de diésel, 55 litros, 82 euros, 8 euros más que el mismo periodo del año anterior.
El asunto del Mar Rojo es muy importante, puede encarecer las mercancías hasta un 60%.
¿Qué es lo que nos faltaba en la cuesta de enero? Que cada día está hecho como ni aposta, ¿no? Cada día es más sí, empinada. Vuelve la preocupación, Ángel, ante ese nuevo atasco en el comercio mundial. Los dos ataques sufridos por buques de carga por parte de los hutíes en el Mar Rojo a raíz de la crecida del conflicto del que hablábamos antes entre Israel y Hamas, bueno, pues están haciendo mucho más peligrosa la travesía. ¿Qué es lo que tienen que hacer los barcos de mercancías, los gigantes barcos de mercancías que llegan desde Asia a Europa? Bueno, pues que tienen que dar toda la vuelta, pues empezando por Sudáfrica, para transportar esas mercancías. Esto implica que se incrementa el precio, los días entre 15 y 20 días y con ello el precio. Fíjate, hace 20 días un flete de un barco, de uno de estos barcos, costaba 960 euros. Esta semana, 2.900.
Caramba. Pilar, no dejamos el sector energético porque el año pasado cayó la demanda un 2,3%. Esto, ¿qué significa?
Bueno, pues explica porque la industria, la poca industria que queda en España, pues aún no se recupera de los niveles prepandemia. Es más, no parece que la actividad, Ángel, se recupere en el corto plazo. Y esto es una señal de aviso, una especie como de farolillo rojo de ralentización económica, ¿no? Y a todo ello hay que sumar que hemos consumido los hogares menos energía por esos precios altísimos que hemos seguido teniendo durante todo el año pasado. Tanto la luz como el gas en el 2023 estuvieron muy caros. Hemos intentado ahorrar y que hemos aprovechado, bueno, pues un otoño que entró más tarde, por ejemplo, y que el invierno pasado pues no fue muy frío, ¿no? Pero vamos, que el descenso en la industria es un problemón. Las sociedades ricas, las que son las que tienen industrias, Ángel, y en España solo el 13% del PIB es industrial.
Algo más sobre energía. España es líder mundial en energías renovables. Nuestro I+D+I lo exportamos por todo el mundo. Tenemos empresas tractoras en el sector de las renovables. Hoy podemos decir que se ha consumado un nuevo hito en este tipo de energías.
Y te lo tengo que contar porque es una pasada, ¿no? Se acaba de poner en marcha el mayor parque eólico marino de Estados Unidos. Cuenta con una turbina que es la más grande del mundo occidental. Es el doble de alta, para que te hagas una idea, que la Estatua de la Libertad. Uh-huh. Este parque eólico está en Massachusetts, lo ha puesto en marcha una empresa española, ha sido Iberdrola, y va a dar luz a 400.000 hogares, que es como la mitad más o menos de Boston o Mallorca entera, ¿no? Y cosas que te puedo contar. Tú hablabas de que era una empresa tractora, efectivamente. Las piezas se han construido en Avilés, la asturiana Windas Renovables, y pesan más de 8 aviones Boeing juntos. En fin, las palas son inmensas, son como 7 campos de fútbol, imagínate.
Qué bueno, y Iberdrola en Estados Unidos. Oye, todo parece indicar que este año los tipos de interés han tocado techo. Sin embargo, la Reserva Federal rebaja la euforia y descarta la idea de un primer recorte en marzo. Pilar, ¿cuándo empezaremos a ver, o se prevé, que empecemos a ver alguna bajada?
Bueno, pues hoy son todo malas noticias con respecto a los tipos de interés, porque el presidente de la Reserva Federal estadounidense, que es como el Banco Central Europeo, pero en Estados Unidos, ha enfriado un poco las expectativas y ha dejado caer, o por lo menos los analistas y los economistas así lo han entendido, que no va a haber bajadas de tipos hasta muy, 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 muy finales de este año y dependiendo siempre de la situación. Y ya sabes que el Banco Central Europeo normalmente hace las cosas detrás de la Reserva Federal, o sea que si ayer pensábamos que podían empezar a bajar los tipos de interés, hoy jarro de agua fría.
Un último apunte. Las matriculaciones de vehículos han subido
casi un 17% en el 2023, cifras que no alcanzan el objetivo del millón de matriculaciones que se habían previsto.
Por cuarto año consecutivo de caídas en las ventas de coches en nuestro país, que como bien sabes, porque lo cuentas muchas veces, es el segundo productor de coches de Europa. ¿Y qué es lo que está pasando en España? Bueno, pues que los coches eléctricos no terminan de convencer, son carísimos, la gente no se quiere comprar coches nuevos de combustibles, de gasolina o de gasoil, por todos los problemas medioambientales y por los impuestos, y se ha disparado el precio de los coches de segunda mano.
Y ahora sí que sí, la ultimísima. ¿Qué ha pasado en el sector textil tras la firma del convenio? ¿Se ha montado una buena?
Bueno, aquí hay un lío importantísimo, una buena, como bien dices, ¿no? Con los convenios provinciales, porque varían hasta 6.000 euros entre provincia y provincia, ¿no? Hay provincias en las que el sueldo base es de 16.000 euros brutos al año y en otras 22.000 euros brutos al año. Y así no hay acuerdo. No es lo mismo vivir y trabajar en Barcelona y los impuestos de Cataluña que vivir y trabajar en La Coruña o en Sevilla y los impuestos de Galicia o Andalucía. Y por eso creen los sindicatos, fundamentalmente Comisiones Obreras, que un convenio global, aunque todas las industrias, Inditex, Mango, Uniqlo, estén de acuerdo en tener un convenio base nacional, es muy complicado que pueda haber un acuerdo.
Con la que está cayendo y con la que muchos analistas advierten que está por caer, se confirma que necesitamos buenas noticias o al menos buenas previsiones. Digamos que ante las incertidumbres económicas y la inestabilidad mundial hacen falta más que nunca buenas dosis de esperanza. En clave económica hacen falta certezas, inversiones serias y perspectiva, hasta donde se pueda, claro. Si a los problemas evidentes le unimos la necesidad de cambios hacia una sostenibilidad responsable y sensata, entonces conviene detenernos unos minutos en una cita que se va a celebrar en Madrid en unos días. La próxima semana, los días 10 y 11 de enero, se celebrará la 14 edición del Spain Investors Day, donde se reúnen grandes fondos de inversión mundiales, inversiones directos internacionales, los principales directivos de empresas cotizadas españolas. El presidente del Spain Investors Day es Benito Berceruelo. Benito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy bien. Te veo muy rockero y eso me gusta.
Hombre, ya sabes, eso no se pierde nunca y menos aún con la que está cayendo. Oye, como te decía...
Una manera de hablar de economía, está bien.
Claro que sí. Como te decía, ¿podemos ofrecer, como españoles y europeos, algo positivo?
Yo creo que sí. Yo creo que tenemos un país que cuando se cuenta es competitivo y es sólido. Es verdad que tenemos defectos, que hay cosas que mejorar, que hay cosas políticas que mejorar, pero yo creo que nuestras empresas, por ejemplo, en el año 2023, en un año muy difícil, pues se comportaron muy bien y repartieron dividendos muy sólidos y nuestra bolsa se comportó muy bien. O sea que tenemos un país muy, muy presentable en el mundo.
¿Qué tal, Benito? Buenas noches y feliz año.
Pilar. Muy bien, igualmente, también para
Oye,
ti.
Oye, te veo muy muy optimista, ¿no? ¿Tú crees que sigue cotizando al alza la marca España ante los inversores internacionales como hace un par de años? ¿Crees que estamos igual de fuertes?
O sea, la bolsa española el año pasado fue una de las mejores bolsas en el mundo. Solamente Estados Unidos, Japón y en Europa, Italia, tuvieron una revalorización de sus bolsas como la española, que llegó casi al 22% y que si le sumamos al reparto de dividendos estuvimos casi en el 28%. Y la bolsa española fue una de las que más dividendos repartió en el mundo, volvió a batir récord, ¿no? O sea que, a ver, tenemos cosas positivas y tenemos cosas importantes. Es verdad que hay otros datos que hacen que algún tipo de inversores pues se retraigan, el tema de la fiscalidad pues no está ayudando, hay alguna de las decisiones políticas que no ayudan, pero yo creo que como país y especialmente nuestras empresas pues siguen siendo competitivas y siguen siendo un buen destino de inversión a nivel mundial.
A tu juicio, Benito, por la experiencia de los 13 Spain Investors Day anteriores, ¿cuáles son las virtudes y problemas de España como foco de inversión? ¿Lo mejor y lo peor?
Bueno, si empezamos por lo peor, yo creo que España tiene un problema grave de endeudamiento público, que tenemos un mercado que está muy fragmentado y que eso no es bueno para la inversión, y luego que tenemos una administración, y yo creo que se ha agravado con todo el tema de la pandemia y con el tema del teletrabajo, que tenemos un Estado, unas administraciones lentas que tardan mucho en aprobar las cosas, y esas son tres factores que no ayudan, ¿no? Y luego hay algunos datos de fiscalidad en los últimos años que tampoco ayudan. En la parte positiva, pues que tenemos empresas líderes en sectores como el turismo, como la construcción, e incluso ahora ya en sectores como, por ejemplo, la sanidad. La compañía española más rentable en la bolsa el año pasado fue Rovi, que es una compañía española y que tuvo en bolsa un comportamiento fantástico, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos sectores líderes a nivel internacional, como es la construcción también. O sea que, bueno, tenemos compañías que son muy, muy, muy presentables a nivel internacional.
Y sobre el talento, Benito, ¿tenemos talento? ¿Lo atraemos? ¿Lo retenemos? ¿Se nos va el talento? ¿Se queda? ¿Eso cómo lo ves?
Yo creo que tenemos un problema de educación, y tenemos un problema de educación en España, y tenemos un problema de educación a nivel europeo también. Tenemos un problema de investigación. Nuestra inversión en investigación está muy atrás de, por ejemplo, países como Estados Unidos o China, ¿no? Es decir, no creo que tengamos que ocultar nuestros problemas, pero es verdad que el foro, el Spring Investor Day, es un foro para explicar nuestras fortalezas a los inversores internacionales, especialmente las fortalezas de nuestras empresas, y que yo creo que en la parte de talento, pues necesitamos caminar en el tema de educación, pero también es verdad que, por ejemplo, nuestros ingenieros son muy valorados a nivel internacional y que tenemos profesionales que hay otros países que los buscan, ¿no? En el mundo de la sanidad, nuestros médicos, nuestras enfermeras están muy cotizados a nivel internacional. Por lo tanto, bueno, tenemos partes buenas y partes malas, ¿no? En el foro vamos a intentar enseñar más las partes buenas.
Claro. Oye, repasando la agenda, que la he visto esta misma tarde, desde Pedro Sánchez a Díaz Ayuso, no van a estar juntos, va a ser una lástima porque va a ser muy divertido. Pero no, veremos el estreno del nuevo ministro de Economía. Pero claro, por sectores, viendo a los asociados, se tocan todos los palos. ¿Cuáles son los sectores más atractivos? En parte ya lo has contestado, pero...
Bueno, España tiene una fortaleza muy importante en turismo. Evidentemente es una de nuestras grandes industrias. Tenemos compañías hoteleras como Sol Meliá, que son muy atractivas a nivel internacional, o IAG, una compañía aérea que es una compañía aérea española y que es una líder internacional en su ámbito. En el ámbito de la construcción tenemos valores como ACS, como Acciona, como Ferrovial, que también son valores muy cotizados en el mundo. Y luego en el mundo de la energía, por ejemplo, tenemos un líder como Iberdrola, que también es uno de los más valorados en las bolsas internacionales, ¿no? Por lo tanto, tenemos en casi todos los sectores. Antes os citaba Robi en el sector de salud, que también es una de las compañías que este año ha tenido un crecimiento muy grande. Y luego en el año 2023 tuvo un comportamiento espectacular el sector de la banca, que se revalorizó en la bolsa española casi el 30%, con bancos como el Sabadell, como Santander, como BBVA, como Bankinter. O sea que, bueno, tenemos cosas importantes que enseñar.
¿Y cuál es el perfil de los inversores y de los asistentes que vienen durante toda la semana que viene? ¿Es gente, inversores de Estados Unidos o asiáticos que hacen parada primero en España y luego siguen a Davos? En fin, ¿qué perfil? ¿A quiénes llamáis para que vengan a ver las excelencias de las empresas españolas?
Principalmente los inversores que acuden al Spain Investor Day son inversores en compañías cotizadas. Por lo tanto, son inversores que vienen a conocer con más profundidad cómo están las empresas cotizadas en el mercado de valores, a ver cuáles son sus planes para el siguiente ejercicio, y que luego a lo largo del año pues van invirtiendo en unas u otras. Y aparte de eso, como tenemos, como explicaba antes Ángel, una representación importante del gobierno, viene el ministro de Economía, viene el ministro de Energía, vamos, la vicepresidenta de Energía, viene el secretario de Estado Económico de Moncloa, viene el secretario de Estado de Sanidad. O sea, tenemos una representación importante del gobierno. Y luego en la inauguración tenemos también al subgobernador del Banco Central Europeo, a Luis de Guindos, que nos parecía importante tener su presencia porque nos va a dar una visión de un dato muy importante para la economía europea y española, que es cómo se van a comportar los tipos de interés en el año 2024, que es una de las grandes incógnitas de la economía, ¿no? Si los tipos se moderan y bajan, yo creo que la economía pues tendrá un relanzamiento. Si los tipos continúan muy altos, pues tendremos una situación más difícil.
Capítulo también nos interesa mucho y más este año, la sostenibilidad, la economía verde. ¿Estamos bien posicionados?
Bueno, las compañías españolas yo creo que han seguido un recorrido importante en los últimos años. Creo que hay un compromiso de muchos de los empresarios españoles por apostar por la sostenibilidad e incluso por los temas sociales. A mí me parece que las empresas españolas tuvieron un comportamiento ejemplar en la pandemia. Muchas de las compañías salieron con gran generosidad y con gran desinterés económico a ayudar a sus empleados y a sus clientes de manera altruista, y yo creo que España está al nivel de cualquier otra economía internacional. No estamos detrás de las grandes economías del mundo. Que queda camino por recorrer y que tenemos que entre todas las empresas y entre todos los ciudadanos dejar un mundo mejor a nuestros hijos, pues seguro, ¿no? Pero bueno, son cosas que no son rápidas y que todos tenemos que ir haciendo esfuerzos poco a poco.
Bueno, ya hablando de dejar un mundo mejor, guerra en Ucrania, drama en migración, guerra en Israel, año electoral en Estados Unidos, es que este año es complicadito, ¿eh?
No, tenemos un año difícil. Sí, la verdad es que la situación económica internacional y la situación política no ayuda a nada. Llevamos unos años que parece que, bueno, sabes, este término de la permacrisis, ¿no? Que decían el año pasado, que fue una de las palabras del año. Yo creo que la verdad es que no sé si estamos ya en la permacrisis, ¿no? Porque la verdad es que está, no parece que las cosas a nivel internacional mejoren y la guerra de Israel y de Gaza no ayuda a nada. Todo el tema del tráfico internacional con la situación que se está viviendo también en esa zona, pues dificulta mucho para algunas empresas el tráfico de mercancías. Bueno, a ver si tenemos un año un poquito mejor, porque los últimos han sido realmente, realmente malos.
Se confirma que España y la Unión Europea es el paraíso tal y como está el mundo. También deberíamos valorar eso, ¿eh?
¿No? La verdad es que sí.
De verdad que sí.
Por eso te decía, Ángel, que es verdad que los españoles somos muy críticos, que lo tenemos que ser, ¿eh? Porque tenemos muchas cosas que mejorar. Pero que, bueno, dentro del escenario internacional tenemos un país, oye, somos una economía europea relevante y tenemos unas compañías españolas líderes. Vamos a intentar enseñar lo bueno que tenemos.
Claro que sí. Benito Berceruelo, presidente del Spain Investors Day, te recuerdo, los días 10 y 11 de enero en Madrid, su 14ª edición. Benito, gracias y da recuerdos por estudio, que sabes que por ahí hay gente que quiero mucho.
Gracias a vosotros, igualmente, sabes que te quieren a ti también.
Adiós, buenas noches.
Besos.
Pilarín, pues mañana más. Gracias.
Hasta mañana.
Adiós, Pilar. Esta es de las que hay que dejar hasta que rompa también.
Vale.
Ya lo verás. Damos un paseo por las redes sociales, los oyentes estáis hablando de las mascarillas. Vuelven. Los médicos de familia han pedido que se utilicen en centros de salud para frenar los contagios de gripe, de coronavirus. Cuidadito que tienen razón, ¿eh? Hola, Carla.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Pues mira, sí, lo ha propuesto la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, lo ha hecho hoy mismo. Los nuevos casos de COVID, de gripe, como decías, pues preocupan bastante y de ahí, pues esta medida. Teresa nos ha mandado una nota de voz porque está a favor de esta medida.
Pues la verdad es que yo creo que sí, que las mascarillas en determinados lugares donde nos juntamos mucha gente deberíamos volver a utilizarlas, como son los centros de salud, como son centros comerciales que ahora nos juntamos muchísimo, o en el transporte público.
Enrique también nos ha escrito, nos ha dicho que considera que la mascarilla es una muy buena forma de protegernos de los virus y que en los hospitales y los centros sanitarios no estaría de más usarlas. Por mí, que vuelvan, nos dice.
¿Qué te ríes?
Que te digo cantar.
Pero por favor. Tiempo de tertulia, nada, en 5 minutos. Con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz, aquí en La Linterna. Tertulia, análisis, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Carla.
A ti.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de 3 discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
El ¡vamos,
mundial de...
Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1 hora y 15 minutos.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cientos de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas, yihadistas y grupos violentos. Se juegan la vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las rebajas a Lidl a precios increíbles. Desde este martes, camisas, sudaderas, vaqueros, moda infantil y mucha más moda con hasta un 62% de descuento. Sí, sí, hasta un 62% de descuento. Lidl, marca la diferencia.
Naturtierra. El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorio Sinsadiet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies. Complemento.